Muchísimas gracias. Gracias al centro por acordarse de este pobre mortal. Gracias por la presentación. Siempre me sorprende que hablen de uno en tercera persona. La experiencia que vengo a compartir con ustedes tendrá que ver con esto. Una experiencia de extrañamiento. Me resulta simpático la referencia de Alberto a vivir en una cabaña. Creo que nunca salí de ella. Y mi conferencia de hoy quisiera hablar sencillamente de un valor que no tiene que ver ni con la estética musical, ni con la estética general, ni con la filosofía, ni con el arte, sino con un territorio intermedio en el que me muevo con determinada calidez, que se llama poética. La poética son las razones que un artista se da para cometer determinadas desmesuras con las que vive y que me sigue resultando curioso conocer. Es tan sencillo como responder a un por qué se siguen acometiendo determinados comportamientos o cuál es el valor o el sentido que tiene el arte. La palabra crisis me gusta, pero me gustan las palabras a las que recogemos en casa y les dotamos de un poco más de energía. Está demasiado manoseada para que sea algo diferente a la importancia que tiene como valor. Crisein significa romper. Una crisis es una ruptura determinada. Los griegos y los romanos tenían en las crisis un criterio de pensamiento un poquito más radical, algo que iba un poco más a la raíz del sentido, porque en las crisis se produce una determinada recuperación de sentido, o al menos, como los movimientos del arado romano, un bustrófedon, un cambio de ritmo. Todas estas palabras tienen que ver con lo que quiero decirles hoy, que es traerles la experiencia de la distancia a través del valor poético de una obra determinada, en la que voy a olvidar tres o cuatro parámetros a la hora de hablarles de August Strindberg, que tienen aquí a la derecha, y de su relación con una cabaña, que puede ser anecdótica, algo que no tenga un valor general, o como yo lo quisiera ver, podemos encontrar en el periodo que él radiografió, 1849-1912, una especie de sismografía de lo que ocurre en esa época, y si me permiten una chismografía, los detalles más livianos aplicados a una generalidad de pensamiento que constituye la poética de un autor absolutamente revolucionario en lo que será el movimiento moderno. Así lo quiero presentar. Hace poco me decía un amigo que venía de Grecia que le resultó absolutamente fascinante encontrar unas furgonetas en las que ponía con grandes rótulos «se hacen metáforas». Metáfora, como todos ustedes saben, significa transporte. Y allí todavía en griego moderno se conserva esto para lo que yo quisiera hacer. Metáfora es coger un contenido y llevarle a otro sitio. Cuando me pongo a pensar, que es cuando fijo la vista sobre uno de los conceptos, realmente me empiezan a hacer gracia. El valor metafórico de lo que me propone Alberto, y yo soy realmente respetuoso, cuando me proponen una conferencia nunca me meto con el tema, que es uno de los lugares comunes de los conferenciantes, sino que intento respetarlo y entenderlo, acotarlo. Y yo les voy a hablar de Strindberg y su cabaña. Siempre que fijo la atención con mucha prudencia sobre un término, comienza a desaparecer. Esto podía ser una cita concreta de Samuel Beckett, que será el referente último al que voy a referir la poética de 1849-1912 en la disolución de las formas modernas de lo literario, lo pictórico y lo fotográfico. Eso es lo que me interesa de August Strindberg. Alberto sabe que me obsesiona, y me obsesiona en particular una de sus novelas, o dos de sus novelas. Una novela que compuso en 1897, después de una crisis de 3 años que le condujo a la locura, y que se llama Inferno. Es una novela que, si tenemos un poco de tiempo, supongo que no, podemos leer al final. Es la primera novela moderna en la que hay un relato de una paranoia en primera persona. Strindberg es uno de los renovadores de la novelística y del teatro de Occidente. Ese es uno de sus grandes valores. Una obra enorme, escasamente traducida en castellano, pero yo les diría que por lo menos se procuraran algunas de las mejores traducciones de El Cuarto Rojo o de Infierno. Infierno tiene al menos 2 traducciones en castellano. Para una obra que ocupará los 70 volúmenes, pues parece que la relación con Strindberg de la cultura española pudiera ser escasa. Strindberg pertenece a una ralea de autores realmente simpáticos. Yo los llamo los grandes héroes. Son como los grandes resistentes. Es una generación de personas que no hacía mucha diferencia entre su vida y su obra, y que pagaron caro por ello. Los referentes para ustedes eran muy cercanos. Nietzsche, con quien se carteaba, y que desde 1889 hasta 1900 cayó en la cima de la locura. Sería en 1887 o por ahí cuando empezaron a cartearse, y las cartas son absolutamente desternillantes. Es como un campeonato de orates. Es un campeonato por saber quién lleva la transposición de los valores un poquito más allá. Strindberg se suele tomar por esta parte desmedida de su trayectoria. Quizá es la más llamativa, porque Infierno es una novela que no se olvida una vez que uno entra adentro. Es absolutamente delirante. Y me pasé muchos años en esta función metafórica, dando una asignatura que se llamaba metodología y que siempre me obsesionaba en el punto de cómo empezar las clases. Cuando uno empieza a hablar, casi todo lo que tiene que decir ya está más o menos dispuesto. Y yo les quería proponer para hoy que hiciéramos el ejercicio de enajenación, o sea, que nos volviéramos un poco locos, que compartiéramos la experiencia de separación, distancia, refugio, son los parámetros que Alberto ofrece con esta metáfora que recoge en la exposición, distancia, refugio, seguridad, y que me parecen fundamentales a la hora de entender no la biografía particular del autor, no las obras concretas del autor, sino lo que significa la posición de un autor frente a una sociedad, frente a sí mismo y frente al otro. Lo voy a repetir porque no creo que haya más puntos determinantes en estética. Los valores que un autor piensa de lo que él mismo es, de cuáles son su relación con los demás y de cuál es su relación con el mundo. Le voy a dar otra vuelta. Lo que piensa un autor que tiene que ser su propia obra, su relación con las cosas. Lo que piensa un autor de su relación con los otros, en particular con el otro que elige en una especie de obsesión de la atención, así llamaba al amor Ortega y Gasset, problema de atención. Los otros y el amor. Y los otros como sociedad. Yo, los otros, las cosas. Las tres cosas son profundamente revolucionadas no solo por este señor, sino en el periodo que yo les indico, 1849-1912. Estéticamente es un periodo fuerte y los héroes a los que me he referido antes, esta gente que hace de su vida y su obra algo indisoluble, esto parece fácil de decir, pero en aquel entonces era literal, de tal forma que ellos pagaron con su obra y con su salud mental gran parte de los excesos que supone tratar con cosas tan absolutamente fáciles de decir y difíciles de entender. Lo que yo soy, lo que el otro es, lo que son las cosas. Cuando uno empieza a trabajar con cierta profundidad en la maquinaria de los tres aspectos, es posible que se desquicie. Delirar significa salirse del surco. Hay un surco marcado, que es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que esperar, lo que nos cabe saber, y el surco de lo agradable, de lo domesticable, domus escasa, de lo que tenemos en casa, y después está, fuera de la frontera, lo que tiene en sí un exceso. Lo que es feraz, crece demasiado, es demasiado complicado. Complex, complexum, lleno de formas, hermoso, lleno de formas. Lo terrible y lo excesivo a la vez. En esta generación nos encontramos con un ir más allá de la frontera, personalmente. Les doy nombre de héroes, héroes en esta línea de estética marcada y seguida y pagada con toda la vida. Rilke, por ejemplo. Mundt, al cual también hacemos relación. Gauguin, con el que está relacionado. Van Gogh o Van Gogh, como prefieran, son autores que viven donde los arqueros de Platón parece que sitúan a los que portan el exceso, más allá de las murallas. El que mira demasiado, tiene demasiada información y en algún caso es peligroso para el funcionamiento normal de la ciudad. Con lo cual, hay determinados arqueros que evitan que el exceso de posibilidad entre dentro de la ciudad. ¿Qué es el exceso de posibilidad? Pues ustedes pueden entender lo que es la normalidad. De hecho, ahora mismo estamos en una normalidad aparente. Ustedes están aquí, hemos sido convocados por un horario determinado, todos estamos más o menos en una posición muy interesante, ustedes miran para acá, yo miro hacia allá, hablamos, todo es esperable. Hagamos el ejercicio de extrañamiento al que antes les invité. Convoquemos ese delirio. ¿Qué es lo que no sería esperable en este momento? En el caso de Strindberg se juntan tres o cuatro factores psicológicos. Estaba leyendo antes de venir un estudio psicológico de sus enfermedades mentales realmente amplio, que estaba basado en sus escritos literarios. Yo quisiera que hiciéramos esto también en función de sus pinturas, en función de sus fotografías. Este es mi interés, no tanto de sus cuadros. No voy a poner muchas pinturas, ponemos dos o tres y hablamos sobre ellas. Él tenía una suerte de paranoia, una neurosis y también cierta esquizofrenia, mezcladas. Saben que los médicos, como los sociólogos, y esto lo hablo desde mi versión filosófica, son como rumorólogos. Trabajan con síntomas que van más o menos definiendo, a los que van aplicando determinadas medidas para saber si hallamos una solución. La sintomatología del comportamiento de Strindberg son sus libros. ¿Cuál es el valor del arte en este caso? En algún modo, catártico. En algún modo, encontrar una distancia con el mundo suficiente para poder representarlo. Si me pusiera en pie y un poco solemne, podría decir, el arte es una distancia suficiente con el mundo para poder ser representado. Alguien podría decir mentira y yo estaría de acuerdo con él. Pero en este juego de distancia es donde entra en valor la metáfora. Aparte de metáforas, no creo que haya otra cosa. Hay algún autor francés, Paul Virilio, que habla de tropología como que el mundo es un movimiento de significado sin fin. El mismo Strindberg dice que para traducir una palabra lo traducimos con otra y esto es un juego infinito. Y lo único que hacemos es buscar significados en la vida. ¿Saben lo que es significado? Se lo voy a decir, hoy es el día. Significado, signum facere, hacer un signo. Los signos no significan nada más que su remitir a otros signos. Los signos son un juego en el que si viviéramos en la Grecia moderna llamaríamos a un señor con una furgoneta que nos llevaría metafóricamente el sentido de un lugar a otro. El signo es el establecimiento de una validación en la distancia. Significar es hacer un signo. Y ese es el valor del arte. El arte arroja signos al mundo en espera de tener con ellos la suficiente distancia para interpretarlo o para verlo. Me gustaría ir dando vueltas en círculo hasta que se marearan. Si alguien se marea, puede salir. Interpretar significa eso. Pret significa precio. Es poner precio al valor que tiene el movimiento de los signos del mundo. El artista en su cabaña gana lo que Adorno definía de forma perfecta. Adorno decía, hay artistas del rango máximo, ponía por ejemplo a Rembrandt o a Beethoven, que tienen, a la vez que una cercanía extrema con el mundo, una lejanía suficiente para poder interpretarlo. El papel del artista es paradójico. Tiene que estar absolutamente embebido de cuál es el sentido último y convencional de todos los signos que hay en el mundo y tiene que tener la suficiente distancia, y aquí es donde vamos a definir la distancia, cómo se produce la distancia con el mundo, la suficiente distancia como para poder cambiarlos. Porque un artista que sencillamente reprodujera los signos del mundo no sería un artista, sería un funcionario. Hay diferencia entre un artista y un funcionario. Y la primera gran novela sueca es la reflexión, que además encantaba a Kafka, para que entiendan cuál es el punto exacto, en el cuarto rojo, sobre el trabajo de funcionario de Strindberg en una oficina de pago sueca. Y dense cuenta que esto es una reflexión extrema sobre cómo se producen las conexiones sociales. Y le diré que una de las voluntades más marcadas de Strindberg fue la de ser el acicate completo de la moral burguesa de su época. Atacó a todos los estamentos, uno detrás de otro, y si le ponen en comparación con Nietzsche, se darán cuenta cómo la virulencia estaba aplicada a los signos sociales. Les
Anticipo que también se aplicará la misma virulencia a los signos de constitución de su propio yo. Y mientras que, cuando te metes con todos los signos en los cuales la sociedad se comunica, lo mejor que te puede pasar es que te metan en la cárcel, que te destierren o que te echen del país por blasfemo, cosa que le pasó, lo de la cárcel no, pero el resto sí, por blasfemo, o por lo que les ocurría a los filósofos griegos, que les condenaban por asebeya, por variar las normas sociales y malmeter a la juventud. Los griegos, digo, Sócrates, Protágoras. Yo soy pro-protagórico, menos socrático. Protágoras no se fue de la ciudad. Strindberg compone una lejanía con lo social tremenda a partir de conocer perfectamente cuál es el funcionamiento interno de las conexiones que se producen en el seno de la vida de la ciudad. Una de las funciones del artista, marcadamente romántico, es la de ser el acicate del seno social que le ha visto nacer. Los artistas, a partir del romanticismo, proceden de una burguesía a la cual atacan desde su interior, con el conocimiento exacto de cómo se producen todos los signos convencionales. La convencionalidad es uno de los problemas de la modernidad. La renovación de las formas que son manidas, pero que son absolutamente necesarias para la comunicación. Convenire significa venir todos al mismo sitio. Y la convencionalidad que nosotros utilizamos en este sitio es enorme. Lo que ustedes y yo tenemos en común es más de lo que estamos, de lo que nos diferencia. Por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, el sistema de medición del tiempo, por ejemplo, esta sensación extraña de asistir a una ceremonia común. Imagínense ahora lo que sería el delirio. El delirio es el exceso de posibilidad aplicado a cada uno de los casos en los cuales ustedes esperan que haya algo normal que aparezca. Si yo me levanto y me pongo a gritar, ustedes empezarían a preocuparse. Habría algo no esperado. Esta función de lo convencional y de lo inconsecuente es clásica. Heráclito dice, solo el que espera puede encontrar lo inesperado. ¿Qué sería lo inesperado? ¿Que yo empezara a dar vueltas alrededor de ustedes corriendo? ¿Que los insultara? Dense cuenta que es lo inesperado. Hay una tradición de insultos al público. En los años 60 hay varios artistas que tienen obras relacionadas. No sé si Hanke tiene una obra que se llama Insultos al público. Benhart se dedicó su vida a insultar al público. Hay algún compositor que hizo una obra que era insultos con el público. Tampoco es tan raro. Insultar al público significa lo contrario de dialogar. Un insulto es la negación del diálogo. ¿Pero qué sería lo absolutamente extraño en este caso? Si yo utilizo un lenguaje extranjero, ustedes, si por ejemplo es el serbo-croata, ustedes estarían dentro de lo no esperado. Si me invento el lenguaje, encontrarían en algún modo un sistema de extrañeza que significa un distanciarse sobre lo que es absolutamente inminente o que en algún grado han tomado como evidente. Si me quedo callado, ustedes empezarían a pensar en otros niveles. Y estamos sencillamente arañando los vértices de la posibilidad aplicada a las fórmulas convencionales que estamos desarrollando. Las posibilidades son infinitas. El exceso de posibilidad es una de las funciones que diferencia la normalidad de lo patológico. Pero el exceso de posibilidad, Robert Musil lo llama el olfato de la posibilidad, es la fuente de lo artístico. El artista es el que tiene el olfato de la posibilidad. El que dentro de las normas marcadas y en algún modo ya presupuestas, encuentra posibilidades inéditas. Eso es el arte. En esta época, por ejemplo, estamos en la renovación de los géneros antiguos. En el siglo XVII estamos en la renovación de los géneros patrísticos. Estamos en el pensamiento, en el repensamiento constante de las formas que nos permiten acceder al mundo. Aquí tenemos una segunda modernidad que es la correspondiente al siglo XX. Y esa modernidad se basa en que cada una de las formas artísticas se lleva al extremo y se pone en cuestión. La obra de August Strindberg es un llevar al extremo y poner en cuestión todas las posibilidades técnicas que la literatura tiene de definir la reflexión sobre los demás, sobre uno y sobre el mundo. es el autor de la estética moderna, y si bien de la estética moderna, por ejemplo, en dramaturgia, si bien no nos resulta muy, muy cercano su novela, desde luego que su revulsión a determinados términos hace que lo conozcamos en exceso a través de alguno de sus seguidores. Por ejemplo, uno de sus mayores admiradores, que ha puesto la mayor parte de sus obras en escena, es el sueco Bergman, Ingmar Bergman. Y ahí encontramos muchas de las funciones de renovación de la dramaturgia, muchísimas de las funciones de renovación de la dramaturgia que él plantea como básicas a la hora de establecer nuevas distancias dentro del posicionamiento del mundo. Me interesa mucho cómo funciona esa distancia. Repito lo de Adorno. Hay que tener a la vez el mayor conocimiento de las fórmulas convencionales y el mayor alejamiento de las fórmulas convencionales. ¿Cómo se produce el mayor alejamiento de las fórmulas convencionales? La metáfora de la cabaña es un lugar alejado, un lugar en el que se busca refugio y un lugar en el que se produce otra visión. Otra visión. Otra visión es un término complejo, porque otra visión es otra ordenación de los hechos. Otra ordenación posible de los hechos es la base de la renovación artística. Un artista no es otra cosa más que el que elige una serie determinada de materiales, los arroja a determinada distancia de sí, los ordena y ahí encuentra distancia suficiente como para objetivar su experiencia. Y me gusta mucho la definición en generales. Y ahora, si ustedes quisieran arrojarme algún ejemplo particular, yo lo trituraría con este cedazo. Y no les importe, si no entra en el cedazo, lo cambio. Esta es una definición. Un artista es, en algún modo, un buscador de esas fórmulas. Apliquémoslo. Cualquier artista. Y con cuidado, no tengo prisa. Podríamos definir qué es artista y qué es arte. Vayamos un poco. Cualquier artista es alguien que elige una serie de materiales y los arroja. Me da lo mismo cuáles sean los materiales. Lo que hará un material u otro es establecer una determinada diferenciación genérica. Pero me da lo mismo. El poeta elige palabras. El escultor elige determinadas fórmulas volumétricas. El pintor elige determinadas fórmulas de contraste de color y forma. El danzarín elige determinadas combinaciones de movimiento. El músico, determinadas combinaciones de sonidos o de configuraciones temporales. Hagan la prueba. Pasen por este cedazo, si quieren ser incluso más estrictos. Piensen que la configuración estricta de los materiales da configuraciones microgenéricas. Si resulta que el material, en lugar de ser óleo, es cera, tenemos un tipo de artista, no sé. Defiendo, has mencionado a Nacho Criado, defiendo lo que decía Nacho Criado, de que hay una idea y una puesta en escena. A él le ponía muy nervioso encontrarse con alguien que le decía que era videoartista. Le decía, ¿qué no haces otra cosa más que video? El artista, en este caso, en el caso de Strindberg, no quiere decir que no sea defendible el elegir un género, en el caso de Strindberg, es alguien que elabora una posición completa del mundo y que necesita la objetivación que le produce poner los materiales a determinada distancia. Veremos qué es ese poner a determinada distancia. Y que incluso esos materiales se enriquecen cuando lo que se produce en este primer paseo por la isla de Kimmendo en el archipiélago sueco, es que comienza a pintar. Yo creo que tengo el estigma de haber pintado y pertenecido a la teoría durante mucho tiempo. Y me han preguntado muchas veces cómo era posible poder hacer dos cosas diferentes. Lo que yo no entiendo es que sean dos cosas diferentes. Lo que Strindberg no entiende es que sean dos cosas diferentes. Strindberg utiliza todo cuanto está a su alcance para encontrar una mejor objetivación de su experiencia. El artista lo que hace es objetivar su experiencia, entenderla y hacerla transmisible a otro, pero que ocupa su lugar. ¿Cómo se objetiva la experiencia? Les preguntaría, se lo puedo poner utilizando un sistema de Adorno en exageración. Los balineses dicen, nosotros no tenemos arte, hacemos las cosas lo mejor que sabemos. ¿Para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve la literatura? ¿Cuál es el valor de unos sistemas en los que nos estamos enfangando y que estamos insistiendo, digamos, con una traición enorme? ¿Para qué sirve esto? Dense cuenta que uno de los valores de Strindberg es que en este momento comienza a mezclar dos géneros que no tenían tanta relación como la novelística y la dramaturgia. En sus novelas aparecen diálogos. Y en sus diálogos teatrales lo que aparecen son descripciones de una radicalidad puramente cinematográfica. En aquel entonces era absolutamente endiablado. Lo que parece que había es una necesidad de romper géneros o romper límites. No, es una fórmula natural. Lo que no es natural es asumir esos límites cuando no competen a lo que la poética demanda, cuando son puramente convencionales. Él reacciona en esta época, por ejemplo, al teatro antiguo, en el cual había una excesiva esquematización de los personajes. No hay que irse al teatro antiguo. Ustedes piensen en una teleserie. Él hablaba en contra de los personajes de Molière y decía: no es posible que un personaje venga absolutamente determinado por un rasgo físico. Les pediría que pensaran en una película americana de los salchichas número 3 y vieran a un señor gordo comiendo hamburguesas y pensaran en cuál es el papel que se le concede. Esos papeles vitales están absolutamente predibujados. Son caricaturas de lo que él intenta, que es el intento de los artistas en esta época y el intento, por ejemplo, de Picasso. Y el intento es muy sencillo. Intenta objetivar la experiencia y con ello encontrar el mayor significado, recuerden lo que dije antes, el mayor significado a la propia vida. Me encanta que en esta época se pudieran utilizar palabras tan grandes que ahora parecen tan faltas de sentido. Era su vida completa la que se ponía como apuesta. Y de hecho la locura para esta generación que proviene de Hölderlin y proviene de toda la tradición que ha excedido demasiado las medidas del mundo y que en algún modo se ha perdido en él, está apostando todo cuanto tiene. Eso es lo que dice Rilke, ¿no?, en las cartas a un joven poeta. Le pregunta, si no puedes apostar todo cuanto tienes y si en la hora más oscura de tu noche, cuando te preguntas si es necesario y no eres capaz de dar la respuesta, no hay respuesta. Esto es un campo en el que se pone todo sin ningún tipo de garantía. Ningún tipo de garantía, porque en este momento ya no hay un horizonte. Y esta frase es central porque la representación pictórica de Strindberg será básicamente es un horizonte. Me gustaría explicar lo que es un horizonte. En este momento no hay horizonte, los dioses han huido, Nietzsche los ha matado, Bach los fusiló, supongo que Duque se referiría a ello ayer, las corales luteranas de Bach diciendo que Dios ha muerto, Dios ha huido, no hay una gran reflexión. Lo que queda es la generación de la sospecha, que han dejado el mundo deshecho. La generación de la sospecha, que como saben son Marx, Nietzsche, Freud, que nos explican que la realidad no son las estructuras aparentes, sino que dependen de una segunda hiperrealidad o una estructura paralela que no controlamos. Y la relación de Strindberg con Nietzsche en este punto es importante. El mundo es un juego de fuerzas, un juego complejo de fuerzas. Y lo peor que podemos hacer es simplificar esas fuerzas. Cuando él se opone a esa especie de dramaturgia barata en la cual todos los personajes vienen marcados, por ejemplo, por su aspecto físico, pónganse el caso de las teleseries, está generando una nueva narrativa muy vinculado a la narrativa de Shakespeare, en la cual no hay una reflexión sobre el bien que no conlleve el mal. El gran tema estético de Strindberg es este, el conflicto permanente en el cual no hay nada concretamente claro. Como saben, la poética Aristóteles que vive en Shakespeare y de la que los mejores guionistas de Hollywood todavía beben, dice que el mal, para ser todavía más concreto, tiene que teñirse en algún modo de su contrario. Los caracteres de Strindberg en sus obras, que pueden ser de un cuarto de hora, son absolutamente brutales. Su teatro de cámara, su teatro íntimo, es brutal. Como tenía poco dinero y pocos medios, hacía obras de 15 minutos, según los criterios franceses, en los cuales dos personajes, por ejemplo, se despellejaban, llegando al conflicto máximo con una velocidad mortal. No hay mayor velocidad de crucero que sus obras cortas. En sus obras cortas no hay otra cosa que un conflicto. Perdonen, lo que verán en su pintura es un conflicto de formas. Un conflicto de formas permanente. Una forma luchando con otra.
siempre en un horizonte.
Algunos de sus títulos, este es uno de sus contemporáneos, Larson. Lo pongo para que vean cómo estaba el mundo. ¿Y qué es lo que piensa él? Una reflexión directa, concreta, sobre el horizonte. Un mundo partido. Un mundo en perfecto conflicto. Una distancia visual. Y una distancia visual que se enfrenta a una representación, se darán cuenta, luego las pasaré todas un poco más rápidamente, que este es el concepto básico al que va a referirse, y se los pongo en desorden, en los tres o cuatro periodos en los que él se confrontó a la pintura. Lo que me interesa decir, y esto me ha pasado también estudiando la música de Nietzsche, es pasar un poco más allá de la formalidad. Él no cambia formalmente en su relación con la pintura porque no desarrolla técnicamente su capacidad. Sus pinturas del principio y del final técnicamente no suponen ningún avance, no hay ningún progreso. No hay una mejora como puede haber en otros artistas profesionales. Él utiliza la pintura como una forma de distanciarse lo suficiente para ver el horizonte de otra forma. Es un pleonasmo. Horizonte en griego significa definir. Horizonte es la forma en la cual definimos el mundo. Horizón significa yo defino. Y si lo piensan es así. Un horizonte es un centro desde el cual ordenamos lo que vemos en función de un punto. Esta es una versión última, postromántica, de los cuadros de Friedrich, por ejemplo. Lo que se representa es la distancia desde la que se ve. No se representan objetos concretos, sino la distancia desde la que se ve. Es una representación conceptual. Se lo pongo más claro. El referente directo de esto es doble. Por una parte, las láminas de meditación tibetana y por otra, la obra de Marrosco. La obra final de Marrosco parece una preconfiguración de esto. No hay una relación directa, pero llegan a un resultado parecido. Dos grandes masas de color que chocan en un punto. En el caso de Strindberg hay algún contenido temático todavía. Por ejemplo, los títulos. Si quieren saber cómo es el conflicto de dos personas despellejándose, refiéranse a un título que es Mar con una tempestad de nieve. Son dos fuerzas en conflicto. Pero, perdón, en una carta le dice Nietzsche a Strindberg que ha conseguido representar cómo él ve el amor, como una guerra concreta. Hollywood parece que nos ha enseñado ya a ver el amor como un conflicto permanente y completo. Pero él entiende el conocimiento como un conflicto permanente, con tres puntos. Él mismo, los demás, y en particular sus mujeres, saben que no es el campeón de las feministas. Junto a Nietzsche es uno de los autores más complejos en este mundo. Tuvo tres divorcios y su biografía es una de las partes fundamentales de esta reflexión sobre el divorcio. De hecho, en sus cartas, de forma simpática, Nietzsche le dice si se ha divorciado ya, le invita a divorciarse, ¿no? Se divorció tres veces y cada una de las veces fue un gran problema psicológico. De su tercer divorcio cayó en una ensoñación hipnótica absolutamente alucinatoria, de la que tardó tres años en salir y que compone su novela fundamental, Inferno, donde en primera persona narra la paranoia absoluta, paranoia. Neurosis, paranoia y esquizofrenia, tres funciones diferentes en las que el autor va a caer y que va a hacer literarias y que vienen por un conflicto extremo no resuelto. Si yo me tuviera que referir al periodo 49-12... diría que es el periodo en el que se produce esto. Tras la desaparición de Hegel, a la gente le queda un pequeño problemita. Hegel, como Kant, dividen el mundo en conocido, desconocido, fenómeno, noumeno, lo intentan casar, más o menos. En el caso de Hegel, las cuentas salen. Síntesis, antítesis, es un juego en el cual se produce una resolución permanente del conflicto del mundo, porque Hegel piensa que el mundo es tensión, pero después de Hegel, los post-hegelianos no son capaces de volver a casar las cosas. Lo que queda es el conflicto sin resolución. El mundo es un conflicto sin resolución. Si quieres lo digo por algún autor romántico. Pero ya en sí, desde el principio de la modernidad, 1637, Descartes dice esto. dice que hay un conflicto fundamental entre la realidad y lo que podemos saber de ella. Y Descartes va demasiado rápido porque tiene que volver a llamar a Dios para que venga a salvarnos, porque si no, lo que Descartes descubre es demasiado complejo. Dice algo que recogerá a toda esta generación. ¿Cómo es posible distinguir la realidad del sueño? ¿Cómo es posible distinguir? Ese es uno de los grandes conflictos de la modernidad que va arrastrándose por todos los autores posteriores. Hume, por ejemplo, es incapaz, puede llegar al escepticismo absoluto. Hume dice: somos un conjunto de percepciones y de memoria atados y poco más, podemos decir, poco más. La trascendencia en el cual se puede producir una resolución del conflicto, o sea, hacia dónde vamos, es algo que queda pendiente y que es uno de los grandes problemas del nihilismo romántico de nuestra modernidad y que es el gran problema de Nietzsche. ¿Para qué vale esto? ¿Cuál es el significado de esto? Esto es lo que se plantea. Dense cuenta que a principios de siglo las vanguardias se encuentran con esta gran patata caliente y que están absolutamente aterrorizadas porque todo valga. Ese todo vale que se convierte en el leitmotiv de la modernidad, todo vale, el no ser capaz de distinguir un valor de otro, es algo que se encuentra en 1911 en los escritos de Kandinsky sobre la necesidad de reconfigurar el mundo cuando no hay una escala perspectiva central que nos lo indique. En 1911, Kandinsky está construyendo los primeros cuadros abstractos junto a algún compositor que está haciendo las primeras obras atonales. ¿Qué es lo que suponen los dos? La pérdida del centro de imantación en el cual todo estaba explicado antes. Por ejemplo, la perspectiva. Este es uno de los casos de adelgazamiento de la perspectiva. Y la perspectiva es central para entender qué es lo que el hombre entiende de sí mismo. Es la reversión del horizonte. La perspectiva renacentista es el valor que el hombre se da a sí mismo en un momento científico en el que piensa que puede conocer dónde se coloca cada una de las posiciones del mundo. La perspectiva, en este caso, es una perspectiva que no encuentra el horizonte final. Y a partir de 1911 entramos en una perspectiva nueva, que es el all over. Cada una de las posiciones del cuadro, llévenlo al extremo de, por ejemplo, Pollock, aunque no es el extremo, cada una de las posiciones del cuadro tiene el mismo valor. Ya no hay perspectiva, todos los puntos valen lo mismo. Y eso es una especie de descomposición última de la posición del que mira. Un cuadro siempre devuelve la posición del que mira. Lo mismo que cualquier fragmento que leyéramos de Strindberg nos diría qué es lo que piensa el narrador de sí mismo. Y en Strindberg se produce esta deriva. La primera gran novela sueca es La habitación roja, 1979. Ahí nos encontramos, por ejemplo, el primer capítulo es Estocolmo visto desde el aire. Nos encontramos con alguien que nos describe con una gran capacidad para encontrar matices y detalles, un gran lector de la realidad, nos describe un paisaje. El horizonte del que habla es el narrador omnisciente, aquel que está fuera de y nos describe, como en el naturalismo, como en el caso de Víctor Hugo, lo que cada uno de los personajes siente y piensa, lo que ocurre en la ciudad, está por encima de todo y es capaz de conocer sus detalles y, por supuesto, la resolución de la historia. La descomposición del método de Strindberg es que progresivamente se va volviendo hacia su cabaña, hacia su interior. Así lo dice Adorno en un relato estupendo que se llama La posición del narrador. El narrador instaura, por así decir, un espacio interior que le ahorra la salida en falso al mundo ajeno que descubrir en falso al mundo. El mundo es arrastrado imperceptiblemente a ese espacio interior. El narrador nos entrega y nos indica cuál es su posición ante el mundo. Y en el caso de Strindberg ocurre esto. En primer lugar, es un narrador capaz de hacerse con todas las cosas y de verlas desde arriba. Su biografía va siendo más importante. Hay una trilogía importantísima, El hijo de la sierva. Saben que su madre murió de tuberculosis y su padre se volvió a casar con su criada y su vida fue bastante peculiar. El hijo de la sierva, Fermentación y en el cuarto rojo es una trilogía biográfica. Su biografía, el pensar cuál es la maraña del pasado, así la llama, que destejer para entender dónde se encuentra, es una de las funciones básicas. Y aquí se inaugura algo que en 1922 vendrá otro ciudadano a poner al día, que se llamará James Joyce y será el Ulises, a la vez que Proust, con medios diferentes, que es la corriente de conciencia, el monólogo. Alguien hablando en primera persona de sí mismo. Y esto es complicado, ¿no? Alguien hablando en primera persona de sí mismo sin pedir mucho permiso es el inicio de la modernidad. Es Montaigne o es este señor Descartes o Cartesio o llámenlo como quieran, que en lugar de pensar en relación a la tradición o a los dioses, se sienta delante del fuego y empieza a pensar lo que es el mundo. Objetiva su experiencia. Póngalo en relación con el método científico. Objetiva la experiencia. La literatura y el arte pone cosas delante de uno mismo para objetivar la experiencia. Objetivar. El prefijo o significa oposición. No hay arte que no esté separado de uno mismo. No hay arte que no esté separado. Todo arte es un arrojar. Así a lo Mallarmé. Arrojar. Dígame usted qué arroja y dígame para qué lo hace. Como los adivinadores que arrojan materiales diferentes. Al arrojar, componemos órdenes. Y esas órdenes tienen muchísimo de convención. Y en el orden casi siempre hay una sorpresa. Entonces cada uno arroja con determinado criterio, pero todo arte es un poner a distancia un material para observarlo, mismo prefijo, y obtener una forma espejeada de la propia experiencia, que solo se produce ahí, en el contacto con lo otro, con los otros, que son, evidentemente, funciones externas. Lo curioso es que se puede objetivar la propia experiencia. Esto está muy bien. Aquí pasaríamos a un punto más en la modernidad que aparece prefigurado aquí. Podemos objetivar la propia experiencia, podemos pensar como si fuera otro el que estuviera hablando. Y se darán cuenta que uno de los términos sinónimos de locura, que es enajenación, es esto. Yo les pido ahora que piensen en lo que están pensando, entrarán en un bucle, que piensen en que es otro el que está pensando. Hay una novela de Samuel Beckett que se llama Compañía, en el que en directo se produce mediante una descomposición de las figuras del verbo esta distancia en el interior del mismo relato. Alguien se mira a sí mismo pensando y cuando se mira a sí mismo pensando se escucha pensar. Lo que le decía de Hume es curioso. Nuestra experiencia, en último caso, si no corresponde a ninguna cosa trascendente, no es más que una serie de recuerdos, una maraña del pasado establecida que en un momento pacta y dice yo. Dense cuenta cuál es la frase central de Inferno. Dice, no me queda otra cosa que contemplar la concha vacía de un yo sin contenido. Alguien que se mira absolutamente vaciado de contenido. Perdón, a lo mejor es tarde para esta pregunta, pero alguien la tenía que hacer. ¿Quién es? ¿Quién soy yo? ¿Quién pregunta? Les he hablado de los tres maestros de la sospecha. Marx dice, las relaciones no son las superficiales, sino dependen de una fórmula oculta, que es la lucha de la masa. Freud dirá, es el comportamiento inconsciente el que realmente está conduciendo a la consciencia. Nietzsche establece una variante tremendísima en el discurso, algo que se aplica, por ejemplo, perfectamente a todo lo que el uso que hace del Foucault. Nietzsche pregunta, ¿quién habla? ¿Quién habla cuando dice yo? Esto aparece en la obra de Strindberg, llevado al extremo desde una función paranoica. ¿Qué es la paranoia? Una parte es diferente a la esquizofrenia. Paranoia es un conocimiento paralelo. Imagínense lo que le pasaría a Strindberg, o lo que le pasa en esta novela. Él piensa que le están persiguiendo. Lo peor de la manía persecutoria es que además te persigan. Él piensa que todo cuanto hay en el mundo es señal de otra cosa. Él piensa que el que alguien esté sentado a mi lado no es una cuestión gratuita, sino que tiene un último sentido. Él piensa que todo es producto de una analogía sin fin. Él piensa que todo tiene una sobresignificación. Sus series fotográficas, a partir de 1900, investigan esto. Él, por ejemplo, deposita lo que llama celestografías, algunas placas sobre el suelo, y luego la buscamos. y se encuentra con que hay alguna especie de puntos que aparecen que no sabemos muy bien a qué corresponden. Él establece comportamientos azarosos que recoge fotográficamente y a los que da una explicación. Esto es una configuración absolutamente moderna, porque es la configuración mediante la cual construye sus cuadros. Sus cuadros están hechos siempre mediante espátula, no utiliza nunca el pincel para él es un sistema convencional, y lo que hace es amontonar los colores, y los colores comienzan a tener determinado significado. Son como borbotones que en un momento dado comienzan a tener sentido, a los que se añade algún sistema temático, pero casi siempre son un conflicto de horizontes, son un conflicto de definición del mundo. El sistema temático es que puede aparecer una boya o una pequeña seta o un elemento que todavía nos amarra a la representación. Dejarlo completamente abierto sería ponernos en las puertas de Marrozco. Y Marrozco opera de esta forma. La obra de Marrozco, sobre todo la terminal, en la cual, por ejemplo, la división cromática comienza a ser más corta, es como si a nosotros nos tiraran de los ojos y nos lo pusieran 2 centímetros detrás de la comprensión en la cual empezamos a construir sentido sobre lo que solo es significado. Si nosotros nos pusieran los ojos 2 centímetros detrás, lo veríamos todo borroso. Y no veríamos formas. Nosotros estamos acostumbrados por el bagaje cultural a identificar esta serie de formas en relación como una silla. Si olvidáramos esto, o si, por ejemplo, atendiéramos a la experiencia de aquellos que, siendo ciegos de nacimiento, les han abierto los ojos y han intentado expresar lo que ven, lo que vemos son manchas de colores. ¿No se acuerda? La verdad de las cosas es que vemos manchas de colores y después toda la carga cultural es la que lo organiza. Pero la visión pura es mancha de color. Lo que él intenta establecer es que hay que actuar como actúa la naturaleza. Y en este punto prefigura perfectamente a Paul Klee. Actuar como actúa la naturaleza. A Paul Klee y todos los estudios de la Bauhaus de los años 20, en los cuales se recogían formas y se intentaba expresar a partir de esas formas a qué correspondían esos órdenes. Como saben, él estaba absolutamente enloquecido también por la alquimia y por el recoger muestras de cualquier tipo. Y los frotages o estudiar determinadas composiciones de la madera o cualquier elemento, para él era riquísimo porque mantenía una relación absolutamente alquímica o absolutamente de conexión analógica terminal con el mundo. Todo está en todo. Esa es la fórmula analógica terminal. Pero esa es la fórmula de la locura. La fórmula de la locura es el exceso de posibilidad. En este tiempo, empecé a decir, entran en la representación una serie de componentes bastante curiosos que estudia muy bien, por ejemplo, Lévi-Strauss, que son portadores de exceso de significación, que antiguamente no, o antes no se consideraban como tales. En este tiempo y hasta el surrealismo entrarán dentro de la representación los niños, los locos, los primitivos y en algún modo las mujeres como representantes de una forma todavía no domesticada. Quedémonos con los 3 primeros para no complejizar. Los niños, los locos y los primitivos. Dice Lévi-Strauss que la diferencia entre un loco y un artista es que ambos establecen excesos de significado, pero que unos tienen respuesta social y los otros no. Los dos son entendidos como insignificantes. Insignificantes. Pero como ustedes sabrán, hay una gran cantidad de autores en este siglo que entra, a partir de esa época, a partir de 1911, a partir de que se abra con las vanguardias, con Schoenberg componiendo la primera pieza atonal en 1911 y Kandinsky, y trabajando ese año en una obra común, con Béla Bartók componiendo El castillo barbazul en ese año, a partir de ahí se abre la incorporación de todo ese componente residual de la representación como forma de encontrar ese exceso de la representación que es peligroso. Es peligroso. Siempre es peligroso. Dense cuenta que en la valoración más normal del significado o del valor último del arte tienen esos referentes. Esto lo hace mi niño o esto no vale para nada. Son los, digamos, las pérdidas que un artista puede tener para su discurso. La absoluta intercambiabilidad es otra.
lo que un amigo filósofo llama el último ismo del siglo, ya no es el fobismo ni el dadaísmo, es el dalomismo. La absoluta intercambiabilidad del valor. Nada vale para nada y todo es una especie de gran vacío y todo es una especie de gran baile de máscaras. Las obras finales de Strindberg, que estamos todavía lejos de leer con su profundidad, son este juego fantasmagórico en el que ya no hay voces a las que referirse. Ya no hay voces. El camino a Damasco es una especie de gran fantasmagoría en la que los papeles tradicionales han sido reventados desde el interior. ¿Reventados a qué me refiero? Les he dicho lo que es el exceso de simplificación dentro de un componente psicológico extremo como el que puede ser el del bien y el mal. El que puede ser el que en Molière lleva a que un personaje esté caracterizado por solo una de sus tensiones y que todo el resto no aparezca. Caracterizar la multiplicidad de una conducta es atender en algún modo al diálogo de lo desconocido en él. Ese es el problema de Strindberg para comprender en último caso todas las fuerzas que están actuando en sí y las fuerzas que actúan en lo que le produce más terror, que es la relación con el otro explicitada a través de la relación con la mujer. Algo que no entenderá nunca, algo que le sobrepasará completamente. Y no es algo sencillo. El problema de las relaciones subjetivas y objetivas, como explicaba bien alguno de mis profesores de metafísica, Ángel Gabilondo, era que alguien se levante en la reflexión sobre el sujeto y el objeto cuando todo está muy claro y diga que le dure la cabeza. Es el establecer cuál es el valor de lo personal, de lo único, lo intransferible dentro de estos grandes esquemas. Y esa es la caída del sistema hegeliano. Con la caída del sistema hegeliano asistimos a un sálvese quien pueda, en el que hay solo conflicto y no hay resolución. La diferencia entre Hegel y Adorno es que solo hay conflicto, no hay resolución. El establecimiento de la representación es el establecimiento del conflicto. El establecimiento de una ilusión, del ganar distancia. Y la cabaña es el punto en el que uno se subsume y se recoge para tener las distancias suficientes para interpretar el mundo. La cabaña es la metáfora exacta o absoluta de la capacidad de representar. La misma palabra, representar, ya significa poner a distancia unos materiales. Dense cuenta, y voy a ser obsesivo en esto, que no hay ninguna configuración artística que no sea un poner algo a determinada distancia para observarlo. Ese es el valor de lo artístico. ¿Qué pones y cuál es el valor de la observación? Determinará las diferencias genéricas y determinará el valor de por qué te explicas el que hay que hacerlo. ¿Por qué hay que poner algo a distancia y observarlo? El mismo juego de la conciencia es esto. La subjetividad y objetividad es un juego de subjectum, es lo que está por debajo de lo que se arroja. Objectum es arrojar. Objeto es algo arrojado delante. Si no hay algo a distancia, no hay conocimiento. Ese es el problema. El problema es cómo se establece toda una genealogía nueva del pensamiento a través de cosas que empiezan a desaparecer. El sujeto, el objeto y el mundo comienzan a complicarse. 1900 no solo es el año en que se publica la interpretación de los sueños de Freud, también es el año en que la física cuántica empieza a decirnos que las compacidades de los mundos no son tan claras y que lo que soy yo y lo que es el otro en principio no es tan claro, porque lo que soy yo en último caso es un juego literario. Lo que soy yo es un juego literario, eso es lo que dice Infierno. La filosofía, perdónenme, no es más que un juego literario. La filosofía no es ningún género. La filosofía es la literatura de unos señores que tienen a bien citarse mucho unos a otros y que, como dice otro de mis amigos, utilizan la filosofía de la Guardia Civil. Es dónde venimos, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esas son las tres grandes preguntas a las que se recurre. Y son preguntas retóricas en cuanto a que no tienen respuesta. Pero lo que sí tenemos es, como dice algún hermeneuta, iteración de la pregunta. Hacemos arte porque necesitamos objetivar nuestra experiencia y proponernos conflictos que produzcan determinada perspectiva, no trascendencia, perspectiva. Perspectiva significa ver a través de. Ver a través de. La reflexión de Strindberg sobre cualquiera de los métodos que utiliza, por ejemplo, la fotografía, es una trascendencia del valor técnico del medio hacia la posibilidad
teleológica del mismo. Él establece unos fines que es conocer la analogía universal. En sus pruebas de retratos, lo que intenta hacer es llevar la captación psicológica, piensen en Inocencio X, al máximo. Establece una relación con cámaras estenopeicas, que como saben son las que no tienen objetivo, bueno, para reflexionar el que no tenga objetivo, y estas cámaras las coloca sobre lo que en esta época se llaman sedentes, porque tienen que pasar algún tiempo sentados, y en este tiempo les empieza a hablar o a introducir conceptos psicológicos complejos porque quiere capturar el alma de, lo que quiere representar es el alma de. Se dice que el arte posmoderno ha perdido la ambición. Quizá estos cometidos tan absolutamente exagerados ahora nos parecen especialmente, rimbombantes. Pero en este momento se atendía con ambición a la totalidad del ser. Wagner, por ejemplo, en esta época, con el que le une una relación de amor-odio a través de Nietzsche, Wagner establece la obra más ambiciosa de Occidente. Y en nuestros tiempos estamos arreglando la última cañería sin entender cuál es la configuración completa de lo que tiene que ser el hombre y de dónde está el hombre, porque lo que tenemos son los restos del naufragio y de la explosión de la figura que comienza en este momento. Les hablo de la explosión de la figura. La diferencia de géneros y la multiplicación cancerosa de sus mezclas es de esta época, y le puedo poner todos los ejemplos hasta 1911. Arquitectura que está en contra de sus propios términos y es arquitectura aespacial. Música basada en el silencio. Pintura basada en, por ejemplo, pongamos Malevich, blanco sobre blanco, en el concepto de posibilidad. Pongan que la modernidad en este punto llevará al extremo cada una de sus posibilidades y la hará delirar. Díganme un género y yo le pongo el ejemplo de quién lo ha llevado al extremo y le ha dado un paseo por el fango más espantoso. Por ejemplo, Beckett llevando la escritura hasta el balbuceo. Hasta el balbuceo pre-lingüístico. Les dejo que jueguen con ese muñeco. La posición de esa modernidad es exceder y enloquecer los términos específicos de cada uno de los términos. En este punto estamos buscando todavía el exceso máximo. La posibilidad que, por ejemplo, en los locos, en los niños y en los primitivos existe porque no conocen la convención, están alejados de la convención. Viven en una cabaña en la cual esa convención no existe. Cuidado con la convención, porque esto es uno de los problemas que, por ejemplo, los jóvenes filósofos o los jóvenes creadores tienen. La convención es absolutamente compleja, porque la misma posibilidad que tenemos de expresarnos proviene de esa convención. Piensen que el hombre, y en este caso un ser tan asocial o tan aceradamente crítico como Strindberg, tiene una característica básica, que es quien es por ser social, por su contenido social. Piensen en un eremita, piensen en una representación de San Jerónimo, piensen en alguien que se ha ido a su cabaña en la idea de que no va a tener relación con la cultura de nuevo. En San Jerónimo, lo que verán en las representaciones que le circundan es suficiente para saber que el lenguaje todavía está dentro de él. No lo decía Nietzsche, seguimos creyendo en Dios mientras creemos en el lenguaje. Para salir absolutamente y tener la máxima distancia, deberíamos perecer. Lo siento, es así. Deberíamos deshacernos. Porque no hay más remedio que tener la máxima cercanía y la máxima lejanía. Hay una gran cantidad de valencias que son puramente sociales. Y piensen en que la adquisición del lenguaje es uno de los grados de socialidad. Y piensen en que todo lo que les he dicho que nos unen, en este caso, son los grados de convención que nosotros estamos estableciendo. Y son absolutamente enormes. Piensen que para que ocurra otra cosa, tendríamos que pensar en niños selváticos, niños que no han tenido contacto con la civilización. Y la diferencia entre un niño selvático y un animal sería algo que me deberían explicar o sobre lo que la psicología todavía está reflexionando. Llevamos interiorizada la convención, y esa convención es la que en algún modo y puesta a la mayor distancia y puesta en el mayor punto crítico es capaz de modificarse y provocar nuevos comportamientos sociales. Con lo cual, La labor del artista sigue siendo la de colocarse en un lugar en el cual pueda tener capacidad de acción. ¿Con qué? Con aquellos puntos que le constituyen a sí mismo, con los puntos que constituyen su relación con los demás y con los puntos que constituyen su relación con el mundo. Y lo hace a través de unos testigos que son las obras de arte. Me preguntaban si es la teoría o la práctica lo que se dirime entre, por ejemplo, la filosofía y la pintura, o entre la literatura y la pintura, o la literatura y la fotografía. Creo que la poética es la explicación última de los comportamientos invariantes, que es lo que le gustaba decir a los estructuralistas, dentro de un género artístico. La poética, poiesis, la capacidad de producir, la capacidad de poner algo delante. Teoría es una palabra que, como todas, dice René Char, que las palabras saben más de nosotros que nosotros de las palabras. Teoría es una palabra bastante clara. Zeroing significa mirar, mirar a distancia. Los theoros, por ejemplo, eran los invitados en las fiestas griegas a presenciar otra fiesta. Por ejemplo, las panateneas invitaban a una serie de personajes que tomaban nota de cómo era el funcionamiento y eran los espías de un comportamiento en otro. Eran los que a determinada distancia participaban de la fiesta. La teoría es un sistema de participación en lo otro colocando determinada distancia. Ahora, si hay alguien que me explique en qué se diferencia de la posibilidad que con la metáfora de la cabaña hemos encontrado en la tarea del artista, que es colocar una serie de materiales con los que puede preferir trabajar. Sobre el amor no hay nada escrito. El amor es sencillamente un problema de selección. Le dices a alguien, quiero desayunar, de todas las personas del mundo quiero desayunar hasta que me muera contigo. Muy bien. Alguien quiere elegir la recurrencia de trabajar con óleos para conseguir estos efectos de distanciamiento. Distanciamiento, en principio sobre los objetos más cercanos y después su proyección al resto, y estaremos encantados. La última palabra, y supongo que ya tengo que ir acabando, he pasado del folio primero de los que traigo. La última palabra, distanciamiento. El extrañamiento es una fórmula que los formalistas rusos, con Sloski, por ejemplo, utilizaron para hablar de esta capacidad artística. Si se lo defino quizá exactamente, lo entenderán mejor. Extrañamiento es el arte por el que el artista enfoca las cosas desde un ángulo nuevo y, por tanto, especialmente revelador. El distanciamiento, que es una fórmula teatral, es la capacidad de colocar el objeto de una forma diferente ante nosotras. Es una fórmula de orden o desorden. Orden o desorden. Prefiero la definición de Bersón, de desorden. Es un orden no esperado. Sería lo mismo. Distanciamiento es lo que tenemos sobre las fórmulas convencionales que nos permiten entender que pueden ser de otra forma. La convencionalidad es lo que ustedes suponen. El enloquecimiento es que yo les empiece a conducir hacia otros componentes. El enloquecimiento o el delirio es una obra como, por ejemplo, 4 minutos 33 segundos de John Cage, una de las obras más importantes de este siglo, en la que no aparece nada. Y yo que he interpretado muchas veces esa obra con mis clases, les prometo que nunca suena igual. Porque esa obra, por ejemplo, viene del vaciamiento de la espera en la que todo se convierte en sonoro. Es una vuelta absolutamente extrañada para el que asiste por primera vez esa obra, en la cual todos los órdenes se configuran de otra forma. El papel poético del artista es la reconfiguración de otra forma de los órdenes convencionales del mundo. Bueno, pues es una definición. No hay una definición última de arte. Le puedo dar una por minuto durante los próximos 3 años. No llegaremos a ninguna conclusión. El extrañamiento es el efecto de provocar distancia sobre lo que nos parece habitual. O que lo habitual se convierta en una patología. Es ver de otra forma. Es ver desde una posición en la cual, como en el refugio, podemos tener otro tiempo de interpretación, que es otra forma de valorar las cosas. Y me refiero a esta fórmula heroica de los años 50 al 12, porque en esta época se trabajaba la capacidad de configuración biográfica, lo que un artista tiene que hacer en relación a su material, antes que los valores mínimos, que son los del intercambio de la obra, o los valores de excesiva valoración social. Y esos valores quizá son los que la época heroica todavía nos puede volver a entregar. Teoría tiene una variante curiosa, que es teatro. Teatro significa separación de una acción que nos hace participar en ella. Teatro. La raíz indoeuropea de esa ciencia ficción del lenguaje es TH, y TH significa separación. Teoría, teatro, indica la distancia, di estar en otro lado, indica la separación necesaria sobre las cosas para que las cosas signifiquen. Creo que la renovación de cada uno de estos términos es lo que podemos encontrar en el elemento básico y más doloroso de la objetivación de la experiencia. Es algo a lo que se refiere directamente Strindberg y con lo que me gustaría acabar. Es el final de esa obra a la que me he referido, de Beckett, Compañía. Acaba con esta palabra. Y ese comportamiento más absolutamente complejo. Y se llama soledad. La soledad es el último eslabón de este juego metafórico de la cabaña. Prefiero sobre las definiciones de soledad la que da María Zambrano. María Zambrano, además, en toda su reflexión sobre el bosque, que supongo que aparecería en la charla de Duque, habla de esa capacidad de contemplación que significa abrir un claro desde el cual se obtiene otra perspectiva, y del cual hablamos siempre del punto de vista. El punto de vista. A María Zambrano le preguntan algo básico, que es por qué escribir. En una encuesta que a mí me fascina, en la que a grandes personajes de la época le preguntan esta cuestión tan absolutamente bárbara, ¿por qué escribir? Hay algunos que dicen, bueno, para que me quieran más mis amigos, la función social, para bastantes razones. La respuesta de María Zambrano me parece clara, y dice, y con esto acabo: escribir es defender la soledad en que se está. Es una acción que solo brota desde un aislamiento efectivo, pero desde un aislamiento comunicable, en que, precisamente por la lejanía de toda cosa concreta, se hace posible un descubrimiento de relaciones entre ellas. Muchísimas gracias. Supongo que si tienen alguna pregunta que sea muy sencillita, me atrevería a contestarla. Como siempre me olvido de las fotos, la reflexión sobre la cabaña no solo aparece en esta cabaña, que es una de las tres al menos que visitó, sino en la relación de los objetos con el paisaje, la relación de los objetos con el horizonte. El horizonte como conflicto y el amontonamiento de materia. Y otra referencia también muy moderna, la posición del gris, que es el no color. Es el color del contraste. Es el color, por ejemplo, de la obra de Giacometti, en la cual las formas empiezan a dispararse. Y si quieren una imagen concreta de cómo se produce esta revolución del yo que él anuncia, pongan esta secuencia: estos cuadros de Strindberg, los cuadros de Giacometti y los cuadros de Henri Michaux, que, como saben, tenía una relación bastante peculiar con la mescalina. La mescalina, que entre otras cosas es un psicotrópico. Les he dicho que las metáforas, en último caso, apuntan a una ciencia que es la antropología, que es la ciencia del movimiento de las ideas y de la mente. La psicotropía es el movimiento exagerado de las ideas. Él dijo, Strindberg dijo, que la primera vez que pintó un cuadro tuvo como un subidón de hasís. Y saben que la relación de Nietzsche con las drogas también era bastante determinante, en cuanto a que las drogas producen un apagamiento de la centralidad del yo. Producen una apertura
sensitiva a otros componentes, y en el caso de la mezcalina, una especie de delirio que Michaud transmite a sus escritos. No hay diferencia, por ejemplo, notable entre la forma en la que los poemas de Michaud o los dibujos de Michaud reflexionan sobre un contenido supuestamente centrado de la propia conciencia que se desparrama. Si observan un cuadro de Henri Michaud, lo que verán es una explosión de rayas, mucho más grave que la que tiene Pollock, porque en Pollock hay todavía un azar controlado. Strindberg escribió una obra bastante fundamental sobre el uso del azar. Fundamental no porque avanzara mucho en eso, sino por el momento en que planteaba uno de los conceptos centrales, que es la indeterminación para la estética del siglo XX. Centrales y, digamos, demasiado grueso como para que podamos hablar de solo uno de los términos. La indeterminación, por ejemplo, en música tiene 3 o 4 posibilidades absolutamente diferentes. No es lo mismo la indeterminación en Boulez que en Cage, por poner en la mitad del siglo XX a 2 representantes de esto. Este es otro cuadro de la época. Voy a negar el contraste de lo que es la configuración del horizonte, de lo que es un horizonte centrado, de lo que es el horizonte renacentista, de lo que es el punto de vista devuelto y digamos, ordenador, será lo que se pierde en este siglo. Carl Larson, y esto es una de sus frotages, la forma en la que iba recogiendo formas, porque todas las formas entregan relación. Lo más interesante de su obra, y curiosamente poco visitado, en la exposición de la Tate Gallery fue donde se vio con más profusión, fue las fotografías que hacía de nubes. Él se obsesionó, estuvo trabajando en 1907 con un fotógrafo, se obsesionó con que las nubes estaban en la misma posición cada mañana cuando salía. Y todas las mañanas salía y hacía una fotografía de las nubes. En su estar en el mismo sitio, en el cambiar, para él era el anuncio de otra cosa. Era el anuncio de una analogía oculta. Era el anuncio de algo que había que descubrir. Dense cuenta que con una prueba tan rápida, que después desarrollaría, por ejemplo, la Bauhaus, o por algo que nosotros conocemos como fractalidad, como relación entre relación de otra medida, él estaba buscando una conexión secreta del mundo, un secreto misterio que le llevó al conocimiento de la alquimia, una reflexión que le buscó, que le llevó a la destilación del oro, y una búsqueda en el cual la locura hacía que cada uno de los pequeños detalles de su vida se multiplicara y le impidiera lo que se supone que nos permite a nosotros el olvido, que es la normalidad. Nosotros somos normales porque no encontramos una conexión magnífica en todo. No encontramos que esta botella significa algo trascendente. Dense cuenta que este sistema de movimiento de sentido es un sistema occidental. Es el sistema, por ejemplo, católico. Para los católicos, los signos del mundo no son tan importantes porque remiten siempre a otro mundo. Es una especie de gran sombra platónica. Pero todo es trascendente y todo es importante. Y el sistema católico es el que instituye por primera vez esta configuración de hay que investigar los signos propios, porque los signos propios está escrito a la palabra de Dios, y eso es San Agustín. Entrando hacia mí, esa interiorización que se supone que es una de las funciones del artista, conociendo profundamente mi interior, conozco a Cristo en él. De la, digamos, la convención pasamos a la intuición. Intuir, ir hacia adentro. Conocer como estoy compuesto para conocer el mundo y todo cuanto en él hay. Se supone, esta es otro frotage. Estuvo trabajando con cámaras estenopeicas. Este es un autor teatral de la época. Dentro de lo que les dije, una configuración en primer plano muy a lo Carl Dreyer, que tiene mucho que ver con la estética de construcción última del sondeo del alma humana a través de los diálogos. Y lo que hacía era que el personaje se parara delante de la cámara e intentar entrar un poco más en su configuración psicológica, en lo que era pura fachada, exactamente igual que las reflexiones que tiene sobre el valor del diálogo y sobre cómo construyen los diálogos. No hay diálogos tan absolutamente acerados como los suyos. Cualquier obra, cualquiera de sus obras teatrales, en 5 minutos les dará una velocidad que está lejos de soportar. Dos personas despellejándose en un combate intelectual extremo. Ese es el resumen de la mayor parte de sus obras. Dos personas, tres personas, cuatro personas, atendiendo a una violencia máxima, una violencia verbal máxima. ¿Hay alguna pieza más por aquí? ¿Qué podemos ver? Pero espero sus preguntas, ¿eh? Yo hablo. Me gusta más contestar preguntas que... No hablen todos a la vez. No tengo más aquí.
Pues yo tengo una pregunta que quería sacar. Vos decís que el artista es aquel que arroja ciertos materiales y toma una instancia objetiva para que la gente, y después lo expone, ¿no? Para que, como creando nuevos significados y que el público los entienda. Ahora, ¿qué pasa con los artistas o con la gente que intenta y no logra que lo entiendan? O los que se pasan ya de rosca y tienen una...
Rilke sigue siendo brutal, ¿eh? Para las cartas a un joven poeta contesta esto. Y dentro de lo que usted plantea hay muchas cosas muy interesantes. El después lo expone no existe. En el momento que pone algo, está expuesto. De tal forma que el artista es el primer espectador. Dice Duchamp, por ejemplo, un arte sin sorpresa no merece la pena. Si usted está haciendo algo que como artista, digamos, como principal implicado, autor es otra palabra complicada, que no le sorprende en algún modo y lo conoce, no es capaz de transmitir a otro esa sorpresa, esa nueva configuración posible de los signos del mundo. Entonces, lo que se produce es esto. Dice Octavio Paz, el arte es un monólogo intenso, que se desfonde y se convierte en un diálogo. Si el monólogo no es intenso, es que no merece la pena. Dice, le pregunta al joven poeta Rilke, bueno, si mi obra no es suficientemente interesante, pues la culpa será de su vida. Tiene que ser suficientemente interesante para usted. Entonces, la experiencia, cuando es un monólogo de enriquecimiento personal suficientemente intenso, es transferible. Pero en muchas ocasiones lo que hacemos es perder el tiempo. Seamos realistas. Y no tener sistema de valoración de lo que estamos haciendo. Le puedo poner 12.000 ejemplos. Además, como tengo muchos amigos artistas, como me presentó vuestro compañero antes, eso de soy artista, una vez me dijeron, a lo mejor, nunca lo he vuelto a decir. En la consideración de artista me parece compleja. Sí que tengo muchos amigos artistas que en ciernes, con pretensiones y con tensiones y con todo lo que supone estar dentro de una experiencia de crecimiento personal. ¿Qué problema hay con eso? Pues sí, que cada día abren más librerías de autoayuda y menos capacidad para entender cuál es el valor último fuerte de las palabras. Fuerte de las palabras. Si la experiencia en la que usted está implicado no resulta interesante, ¿por qué me hace perder mi tiempo? Ahora, usted cuando produce el descenso personal que supone valorar su obra, está llegando a las consideraciones últimas a las que, por ejemplo, yo, que soy un lector bastante cabrón de las obras de los demás, soy capaz de hacer. Es así, valore su obra con la misma intensidad con la que quisiera que otro al transmitirlo la entendiera y haga de su obra una experiencia intensa. Y por ejemplo, con sistemas de valoración tan estupendos, me puedo poner en otra época, ¿no? Pero me quedo en esta. Las cartas de Rilke sobre Radán, dice, un arte que no afronta un peligro no merece la pena. Un peligro, ¿pero qué es un peligro? ¿Qué peligro tiene la mayor parte de las obras de arte? ¿Qué peligro, por Dios? Aquí hay peligro. Perdón, ¿eh? Las obras de Nietzsche son peligrosas. Son peligrosas y, de hecho, tenían que darlas pues, con posología y cómo se usa. Y son peligrosas también porque hay gente que las usa que, por Dios, a Nietzsche se le lee como se puede, se lee muy mal. Pero son peligrosas. Son peligrosas. Puede llevar a consideraciones su propia vida realmente complicadas. Realmente muy complicadas. Pero mucho arte es un arte domesticado, sin peligro,
preconocido, preconcebido, que cuando uno entra en una exposición ya la conoce, que no le aporta nada más, que está copiando a Richter o está copiando a Dark. Lo que me está diciendo es, mira, que yo he salido fuera, lo justo, eso decía Nacho, he ido a Nueva York lo justo para venir a contaroslo. Pero corresponde a una experiencia realmente intensa que tú quieres compartir con alguien. Pero seamos serios, pero estoy hablando de esto como de una relación. Hubo una marca de teléfonos que proponía tener un teléfono móvil de esto de referencia para toda la vida y fracasó. Es decir, las relaciones son superficiales, rápidas, intercambiables, una relación realmente intensa, que sea destructiva lo que quiera, pero que ofrezca cierta intensidad. Intensidad. ¿Qué lejos estamos de valorar esos parámetros que supuestamente son tan antiguos? Quiere que yo soy un lector muy perverso, muy, muy perverso. Soy de los peores lectores que conozco. Porque leo, entresacando, por ejemplo, los adjetivos que tiene un artículo y le digo de qué va. Entonces, esos términos que a mí me encanta, porque son términos muy duros y que a la gente casi le da vergüenza decir. Le doy otro más. Densificar la experiencia. Los puede encontrar en determinada política. Si usted lee la carta de Rilke cuando acaba las elegías a Duino y dice que le tiembla todo el cuerpo y que todo lo que ha hecho en su vida merece la pena por ese instante, pensará que puede ser mentira, pero como Santa Teresa dice, bueno, yo le evito. Pensará que al menos está configurando una determinada experiencia con una determinada extremidad y una densificación que puede transmitir a los demás. Ahora no, ahora estamos en que transmitimos sin tener nada que decir, que llamamos por teléfono para ver cómo estamos. Y que muchas de las exposiciones a las que yo entro es a ver cómo estoy. Pues mire, usted bien, no tengo ganas de perder el tiempo, porque Descartes nos enseñó una cosa. Un buen libro es una conversación interesante con alguien del pasado. Y no tengo ganas de hablar con idiotas. Idiotez, para los griegos, es el que piensa en sí mismo, no otra cosa. Que piensa en sí mismo y no lo suficiente. Si piensa lo suficiente en sí mismo y piensa que su experiencia es lo que es, mediocre, pobre, Cézanne, por ejemplo, siendo un artista con muchas dificultades, es un genio de la dificultad. Es un genio de, por ejemplo, valores que se pierden, por ejemplo, la concentración. Por ejemplo, la búsqueda. Pero, por Dios, tenemos una asociación de defensa del maltrato de las palabras. Todos los fines de semana acogemos una, intentamos darle un poco de calor, pero la mayor parte de lo que les digo son casi vergonzantes. Pues si muchas de estas las utilizas mal, acabas vestiéndote de naranja y yéndote al monte. No, son muy fuertes. La vida tiene una expresión fuerte. Lo que encuentras en esta poética es una expresión que pone, vuelvo a decir, que todo cuanto tiene. Todo cuanto tiene. Apuesta a todo cuanto tiene. Al menos uno empieza a tener cierto respeto. Respeto es una figura perfecta. Respeto, del radical indoeuropeo spec, que significa mirar a cierta distancia. Respeto es mirar desde la cabina. Y respeto significa mirar desde la experiencia personal. Porque también entre la crítica, yo soy como Tiresias, he tenido que vivir un poco de todo, era joven, necesitaba el dinero. Entre la crítica hay una velocidad para triturar las propuestas que no es conveniente. Yo dejé de hacer crítica por una cuestión sencilla. Yo le dije al editor, quiero pensar lo que digo y decir lo que pienso. Y en el pensar lo que digo, yo, por ejemplo, siempre he escrito sobre artistas a los que podía acompañar, estando o no de acuerdo con ellos. O sea, que Gauguin le pidió un texto a Strindberg para presentar un catálogo y Strindberg lo puso a parir. Y Gauguin dijo, ¿lo puedo publicar? Y lo publicó. Perfecto. Además, el momento era, yo me imagino ese momento, no sé, debe ser que estoy un poco cansado de tanta frivolidad, pero pensar que él se lo encontró en su estudio tocando la guitarra y Strindberg, que era guitarrista y pianista, se enseñó a sí mismo, estaba bastante encendido por todos los lados. Strindberg tocando la guitarra en el estudio de Gauguin y él estableciendo con él una conversación sobre la necesidad de ser salvajes y hacer una colecta con este texto para irse a Oceanía, y las cartas que se cruzaban en aquel momento sobre la capacidad que tenemos de relacionarnos en otros idiomas y tal, son temas que, como los diálogos, se dicen más que se practican. En filosofía, por ejemplo, la carrera donde tuve que dar clase era donde menos se dialogaba. Entonces, Estamos en un punto en el que parece que la velocidad está en contra de la concentración, el refugio, la distancia, que son las virtudes de la cabaña. Uno de mis amigos tiene un lema que me encanta, que se llama, tiene un grupo que se llama Extremoduro, se llama pararse a pensar. Pararse a pensar. El exceso de trabajo no justifica la falta de talento. Pararse a pensar. Pongo el ejemplo de Roberto porque tiene todos mis respetos como creador. Me parece que la línea de los héroes sea otra, o sea maldita, o sea. Creo que la propuesta y la intensificación de la propuesta es suficiente. Y usted estaría diciéndome, ¿qué significa intensidad? Yo estoy dispuesto a hablar 2 horas de intensidad. Yo estoy dispuesto a hablar sobre densificar la experiencia. Yo estoy dispuesto a leer el pasado, no como una maraña, sino como algo en lo que hay alguien con todas las inconveniencias. Inconveniencias. Hemos hablado de convención, convenir, y todos los inconvenientes que tienen estas posiciones. Todo lo que, por ejemplo, estas posiciones representan. Creo que acaba de salir el libro número 11 de la colección que dirijo con Alberto. Este era el 10 o el 9. Creo que en esa colección lo que estamos intentando establecer son las vías de acceso a esas estéticas. Y no por una fórmula ejemplar, sino por una fórmula experiencial. Me gustan mucho las palabras, sinceramente. Experiencia. Pería significa prueba y peligro a la vez. Prueba y peligro. Un perito es el que ha hecho pruebas suficientes. Un experto es el que ha hecho pruebas suficientes. Ahora hacemos las pruebas sin riesgo. Entonces, ¿quiere un catálogo? Pues mire, en los que tenemos en las paredes, hay cierto riesgo. Cierta inconveniencia también en todos ellos, pero cierto riesgo. Me sigo quedando con la frase de Rodin. El artista es el que ha sido capaz de afrontar un peligro. Párese a pensar, piense en la obra. Piense en qué relación está estableciendo con los valores que tiene, con las convenciones que tiene, cómo las está asumiendo, qué arriesga. Piense incluso si el riesgo es la posición, porque todo esto tiene una mayor, que es que se coloque a suficiente distancia de sí mismo, que desde una cabaña vea su obra. Que objetive su propia obra, objetive su propio pensamiento. Póngase a distancia de sí mismo. Usted es un personaje. Esto es una de las desgracias de la literatura moderna, que nos hacen saber que nuestra obra es un relato dicho por nosotros mismos, y que si no estamos muy despiertos, nos lo creemos, y que si estamos demasiado despiertos y no nos lo creemos, empezamos a tener problemas psicológicos. Ese es el problema al que me refería antes, distancia, pero lo que usted es un relato que se cuenta todas las mañanas, en el que, por ejemplo, por una función psicológica básica, elimina las partes más desagradables. Porque si usted tuviera que levantarse todas las mañanas y pensar en todo lo que ha hecho mal, probablemente no pudiera mover un dedo. Entonces hacemos un relato amable en el que las partes más duras las contemporizamos, en las que nos perdonamos mucho, nos ponemos determinadas cortapisas y hablamos todo el día con nosotros. Si es que lo gracioso, y ahí le digo, un monólogo intenso con uno mismo se convierte en un diálogo. Si uno no es capaz de hacer ese monólogo, es incapaz de mantener un diálogo. Es lo que decía la hermana de Nietzsche. Puede tener monólogos entrecortados, que es lo que normalmente tenemos en una conversación, monólogos entrecortados. Yo digo sí, te dice sí, te me cuento su película, ¿sí? Pero no hay este intercambio de posibilidad. Intercambio de posibilidad, que significa, por ejemplo, en los términos amorosos, soportar lo que de resistente, son palabras de Adorno, tiene el otro, que aplicado a la obra de arte es soportar lo que de resistente tiene la obra de arte. Claro, ¿qué nos encontramos normalmente? Yo, por ejemplo, pues alguien que me diga, explícame esto, pero explícamelo, casi que me lo liofilices, me expliques lo que significa y me lo pongas en un tupperware para llevar. No, hombre, no. Hay que saber que determinadas obras nos colocan en una posición de humildad, y que las obras son excesivas, y nosotros mismos nos ponemos en esta situación de humildad, y que esta posición del diálogo es una posición muy complicada, porque se dará cuenta que este descenso interior, en filosofía y literatura tiene muchas formulaciones, y tiene muchas muy tenebrosas. ¿Por qué no lo hacemos normalmente? Porque duele. Duele. Es así. Vamos cantando ahí, joga, joga hacia el abismo. No, no es que duele. Es que una configuración extrema duele. Y es peligrosa, porque tocar los puntos de lo que consisto es complicado. Pues no estoy en una defensa de vayan todos hacia la locura. No, es una reflexión sobre cómo hacemos valer más las perspectivas. Y juega con las perspectivas. Cada uno de los detalles colócalo en la tensión máxima. Eso se lo diría algún griego y también se lo diría Adorno. Adorno lo hablaría por un juego de exageración. Por ejemplo, bienvenido al primer día del resto de su vida, o imagínese que muere mañana. ¿Cuál es su configuración de los valores y estaría haciendo lo que está haciendo? O sea, configuración la encuentra también en varias filosofías. No hay que ponerse muy naranja, no hay que irse al Tíbet, no hay que leer a Castaneda. No, o sea, lo puede encontrar en Oriente y en Occidente, configuraciones de valor y de perspectiva de valor suficientes. Y también en muchos artistas. Dice, por ejemplo, Degas, dice, se pinta un cuadro como se comete un crimen. ¿Usted conoce mucha gente que pinta un cuadro con esa alegría? O lo que piensan es, voy a ver si me lo compran mis papás o si mis amigos les gusta o va a haber una exposición de estas que, con perdón, se hacen en las cajas de ahorro sobre paisajismo del 19 y piensa que este señor lo que quiere es tener un sobresueldo o que alguien le diga que... ¿Y cuánto dependemos de los demás? ¿Sería capaz de soportar las críticas terribles que han tenido la mayor parte de los artistas que tenían un exceso de significado antes de llegar a que tengan cierto reconocimiento? Léanse el martirio, por ejemplo, de Cézanne. Léanse los martirios. ¿Sería capaz de soportar eso? ¿Creería tanto en su función? ¿O eso de lo que piensan los demás de uno mismo también tiene valor? Hay que tener mucha entereza para no tener en cuenta lo que piensan los demás, ¿eh? Piense que según la Organización Mundial de la Salud, una de las enfermedades que más ha crecido en este siglo es la depresión. Y una depresión es una reacción inadecuada al medio. Entonces, hay mucho que hacer. Mucho que hacer, mucho. Y es muy duro. Por ejemplo, la vanidad. La vanidad. La exposición a los medios. ¿Qué realmente se está proponiendo? ¿La firma? ¿El vender los cuadros en una galería? Analice, por favor. Pásese un día. Uno de los trabajos de meditación perfectos es pasarse un día delante de una pared. Su vida cambia. Su vida cambia. La forma en la que analiza los materiales de su vida cambia. Piense en cada uno de los elementos que intervienen dentro de eso que usted dice, después se expone. Piense. Porque debería ser así. Debería llegar un trabajo con la suficiente entidad como para que usted no necesitara exponerlo, sino que alguien de forma natural lo viera y encontrara la misma intensidad. Usted estaría transmitiendo algo. No viene de exponerlo. No viene de exponerlo, no viene de eso. La necesidad no viene ahí. Será un valor añadido. Lo que pasa es que muchas veces solo se hace para exponerlo. Y la mayor parte de las cuestiones son así. Mis amigos que han creado esa especie de lacra que se llama un estilo y ya no pueden hacer otra pieza más porque el mercado es muy conservador y quieren que sigan haciendo la misma pieza, cuando a él le gustaría vestirse de azul. Esa es una de las condiciones. Los galeristas, los museos, hombre, hay que tener mucha entereza. Él dice que a los 20 años pensamos en cambiar el mundo, a los 30 todavía lo pensamos y a los 40 ya nos damos cuenta que es en algún modo streamer irresoluble. Pero hay que tener mucha entereza para enfrentarse a esos términos. El caso de Nacho Criado, por ejemplo, estamos comisariando ahora para Reina Sofía la última muestra. Pues es alguien que se mantuvo muy conforme a sus criterios, pero que no tuvo especial inserción social. Ahora sí, porque la intensidad... Pero usted trabaja para ser póstumo, sería capaz de trabajar para ser póstumo, para defender sus valores. ¿Qué está poniendo? Y de hecho esto es curioso, porque todo esto que yo digo se lee en la obra. Por desgracia, los restos que utilizamos para la reflexión son muy claros, dejan muchas huellas. Cuando alguien es una especie de CSI de la estética, pues empieza a rastrear, por ejemplo, influencias, por ejemplo, tendencias, por ejemplo, temores, por ejemplo. Por ejemplo, es que es muy patente. Lo que uno quiere decir es muy patente. Parece que no. Parece que queremos que alguien venga de junio. No, es muy patente. Lo que estamos haciendo es muy patente. Y normalmente esperamos la opinión de otro. Por eso vuelvo a Rilke. Tiene que ser uno mismo el que en algún modo no la necesite. Tiene que ser suficiente la apuesta que hay. Y eso se sabe. Eso sí se sabe. ¿Alguna sencillita? Primero que diga para mí. Las contesto por escrito, ¿no? Usted me diga. Pues muchísimas gracias.